Así lo ratificaron los 108 representantes a la Cámara que aprobaron en cuarto y último debate el proyecto de ley de regiones que impulsa la autonomía regional tal como lo establecen los artículos 306 y 307 de la Constitución Nacional, cuando menciona que dos o más departamentos podrán constituirse en regiones administrativas con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio. Doctor Eduardo Verano, usted que ha sido un promotor de todo esto, ¿qué significa para Región Caribe esta autonomía y la aprobación de esta ley de regiones? Buenos días.
Muy buenos días, Jorge. Primero que todo, no es solamente el Caribe. Ya en este momento 19 departamentos del país están integrados en regiones. Y esto es lo que va a permitir realmente tener un nuevo ordenamiento territorial, una nueva organización del Estado en Colombia, que debe ser mucho más responsable cada uno de las diferentes regiones por su propio desarrollo. Esto trata entonces de enfrentar mucho al centralismo para que podamos tener autonomía regional, y hemos dado un paso importante, todavía no al final ni al definitivo, porque todavía falta la conciliación de las dos entidades, o sea, el Senado y Cámara, aunque los textos son bastante similares, de todas maneras tiene que salir un texto que esté totalmente ajustado y acordado entre las dos entidades, y posteriormente la firma del presidente.
¿Esta ley de regiones va a generar también autonomía económica, señor gobernador?
Por primera vez accede o permite que se accedan las regiones directamente al presupuesto nacional. Anteriormente la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial prohibía expresamente que las regiones que se conformaran pudiesen tener acceso a los recursos de la nación. Este precisamente es el gran avance, permite que las regiones puedan acceder en sus procesos de desarrollo, en sus procesos de planificación y de ejecución de planes a los recursos nacionales. Ayer, por ejemplo, tuvimos una reunión con la señora ministra de Minas y ella se quejaba de que los proyectos que vamos a tener 23 billones de pesos en regalías para todo el país, de los cuales 6 son para la región Caribe. Y ella se quejaba de que eran muy pocos los proyectos con visión regional que se estaban haciendo, o sea, con proyectos macro, que casi todos los proyectos eran, decía ella, placa huella y parques que promovían los propios municipios. Pero es que los municipios promueven lo que les corresponde, lo mismo que los departamentos. No hay una entidad a nivel regional que esté pensando el territorio como un todo y por lo tanto lo que tiene que ver con la infraestructura de un territorio. Por ejemplo, un tren regional. Esas son las tareas que deben acometerse precisamente con esta institución y con esos recursos.
Óigame, doctor Verano, teniendo en cuenta que estamos en un momento crítico aquí por el canal de acceso, el problema del APP del Río, ¿esa ley de regiones podría entrar a operar inicialmente con un proyecto tan importante como ese y que de alguna manera afecta a varios departamentos?
Perfectamente, podría ser este un proyecto regional. Pero lo más importante para el Río Magdalena, porque estaba escuchando muy bien la que acaba de decir el doctor René Puche y todas las intervenciones anteriores sobre el tema, es que nosotros estamos desesperadamente buscando una solución a cada uno de los diferentes momentos, cada 2-3 meses, cuando tenemos precisamente desbarrancamientos ahí a la entrada de Bocas de Ceniza, donde se ha formado un gran promontorio que hace unos años nosotros llevamos incluso para que se viera que hay hasta nidos de garzas en ese sitio donde antes era pues temeroso por el gran oleaje que tenía, que era la unión del río con el mar. En este momento se ha formado un gran promontorio que es el que permanentemente se desbarranca y forma los problemas a la entrada del río Magdalena. Lo que hay que hacer son unas obras hidráulicas, tal vez la extensión de los tajamares, tal vez otra serie de espolones, tal vez algunos esquemas que todavía no los tenemos. Claro, eso lo está estudiando Invías y nos debe dar, ojalá, un avance, porque el estudio que se estaba haciendo duraba un año y lo debían haber entregado en agosto y no lo tienen listo. Ya dijeron que después para diciembre y ahora en diciembre están diciendo que para marzo. Ojalá que nos den unos avances de ese estudio, que yo creo que es la solución definitiva. Mientras tanto, estaremos desesperadamente dragando cada 2-3 meses con estas figuras de urgencia evidente, que yo creo que no es lo que corresponde para un manejo serio de un puerto.
Manejo serio de un puerto. Esa es una importante frase del gobernador. manejo serio de un puerto. Así es, gobernador. Óigame, doctor Verano, a propósito sobre otro tema, ¿ya presentó usted ante la Procuraduría la carta sobre los hechos que sucedieron en Manatí?
Estamos a la expectativa del informe del señor Fortunato, que debió haber estado ayer precisamente visitando el sitio. Y vamos a tener una información. Ah, no, pero usted está hablando de lo del castillo.
Sí, señor.
Todo eso está en manos de las autoridades competentes, lo mismo que el informe de la policía. Sí, señor. Sí,
pero discúlpeme, ¿usted le envió ya alguna carta, como creo que le corresponde al gobernador, a la Procuraduría diciendo lo que sucedió, etcétera, etcétera?
¿Aló? Perdón, José.
Sí. ¿Que si usted envía algún documento a la Procuraduría explicando lo que pasó en Manatí?
No, aún no. Estamos en la expectativa del informe de la policía, que es el que nos tiene que dar todos los detalles de los permisos y demás.
Óigame, gobernador, es lamentable. Hoy salió el boletín número 13. Ya el año 2018 le está ganando en número de quemados al 2017. Ayer estábamos empatados en 206 casos. Estamos en 216. Y este boletín, que es nacional, del Instituto Nacional de Salud, pone al Atlántico líder en quemados. Es una cosa tremenda. O sea, con lo que pasó en Manatí, perdimos el año prácticamente.
Manatí, yo creo que fue, sin ninguna duda, para nosotros una gran una pérdida irreparable desde todo punto de vista, porque las cifras que llevábamos eran una cifra bastante interesante, muy importante. Se había logrado una interacción de varias entidades que habían logrado unos resultados muy positivos en materia de quemados, especialmente la noche del 7 de diciembre. Sin embargo, con estas cifras de Manatí, pues realmente se nos han disparado y realmente sí es muy serio la situación.
Entiendo que de acuerdo con informe de la Policía Nacional, gobernador, si no se hubiera presentado esta situación en Manatí ese fin de semana del 6, 7 y 8 de diciembre, prácticamente el Atlántico hubiera tenido unos resultados históricos sin homicidios e incluso con la disminución de agresiones personales y de riñas.
Fue algo realmente que lo uno empañó lo otro. Y me parece importante lo que tú estás haciendo, José, de tratar de destacar lo uno y lo otro. Así como es de malo lo de Manatí, yo creo que hay que resaltar lo bueno que ocurrió en el departamento. Las riñas se bajaron 90%. Los homicidios solamente hubo uno y no tuvo absolutamente nada que ver con las festividades. Y no hubo quemados realmente en todo el departamento del Atlántico. Pero este resultado de lo que ocurrió en Manatí sí empaña precisamente y no deja ver un resultado importante que se había logrado en todos los otros frentes de orden público.
Bueno, gobernador, antes de que se retire de la línea, le voy a dejar un encarguito. Los trabajadores del Hospital Niño Jesús, que están a través de una empresa temporal, le deben 4 meses. Ayer le notificamos de esto al señor secretario de Salud, nos dijo que iba a averiguar a ver si usted se lleva el problemita y a ver si de pronto les pueden solucionar algo antes de que llegue la fecha del 24.
Sí, ya estamos en eso. Ayer precisamente, después de que hubo la información que ustedes dieron, tuvimos una reunión con toda la gente, yo estuve vía telefónica, son 3,000 millones de pesos que sí hemos verificado que se les deben y ya estamos consiguiendo los recursos. Bueno, creo que tendremos todo en orden para Navidades.
Bueno, ahí está la noticia para los amigos trabajadores del Hospital Niño Jesús.